SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Cómete esto. Tienes que alimentarte. Nosotras tenemos que hacer penitencia, pero tú no. Además del apostolado, una de las bases de nuestra comunidad es la mortificación y la humillación. Por eso llevamos nombres que te parecerán estrambóticos. Sor Estiércol, Sor Rata de Callejón,
Servidora,
Sor Perdida y Sor Víbora. El hombre no se salvará hasta que no comprenda que es el ser más despreciable de la creación.
Tenga, madre.
No, gracias.
Hoy es una excepción. Celebramos la llegada de Yolanda.
Con las obras me basta.
Aunque solo sea la guinda, madre.
No.
Como siga así, se le cerrará el estómago. Y ya no le admitirá nada.
Eso espero.
La madre superiora olvida a veces que es humana.
Lo que pasa es que la madre es una santa.
Sí, pero las santas también comen.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
La comedia, el drama, el esperpento, todo cabe en el cine y la vida. En este tiempo de radio reunimos a todos con la ayuda del profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos una sección de cine español con nombre y apellidos, pero antes te voy a felicitar. 6 aciertos de 9 en los Oscar. Y que incluye ese tan deseado para Paul Thomas Anderson.
Bueno, un notable bajito, no está mal.
Digamos bien, lo hiciste bien.
Fallé los 2 de reparto, que casi los daba por fallidos, porque ya dije que me podía el corazón con los actores de valor sentimental, y sí que fallé el de Michael B. Jordan, que yo aposté por Timothy Chalamet. Pero sí, los otros 6, bueno.
Sí, apostabas por Timothy Chalamet, pero tampoco descartabas la otra posibilidad.
Eso.
Venga, damos carpetazo ya, se acabaron los Oscar, centramos nuestra atención en el panorama nacional, con una diferencia de 7 días llegan a las salas 2 películas. ¿Tú dirías que estas 2 películas, que son muy diferentes, representan al cine español?
Yo creo que las 2 trascienden al cine español. Por sus nombres, quizás lo que refleja es la diversidad del cine español. Estilos y objetivos radicalmente opuestos el uno del otro. 2 directores que además son 2 estrellas. Uno desde el cine que engancha con el pueblo, otro desde el cine más artístico, incomparables en estilo y también en calidad, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ello. Vamos a empezar por la que llega mañana viernes a los cines, la nueva película de Pedro Almodóvar que se llama Amarga Navidad.
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
¿Yo? No.
¿Me dejarás? ¿Tarde o temprano? Más bien tarde. Pero todavía necesitas seguir tragando mierda hasta que ya no puedas más.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Tengo 20 años de tu vida aquí y tengo suficiente dinero para que te partan las piernas.
Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz.
Acaba de una vez, de un solo golpe.
¿Por qué tiene que ver con la película? Porque Amarga Navidad es el título de una canción de Chabela Vargas.
Chabela Vargas forma parte de la película también, igual que todos los elementos que siempre integran el universo de Almodóvar. Hablamos hace tiempo que a los grandes directores se les reconoce por un plano, casi.
Y o sea, tú no sabes qué es Almodóvar, sí, ves y dices, esto es Almodóvar.
Eso es Almodóvar, pero eso lo digo yo y lo dice un cinéfilo de Helsinki, sí. O sea, perfectamente. Aquí es todo Almodóvar y esta película hace especial hincapié en algo que trabajó en Dolor y Gloria, que es la autoficción. Trasladar elementos biográficos a tu obra y la eterna reflexión al respecto de los grandes cineastas y creadores de otras disciplinas. ¿Qué se puede contar y qué no de la vida de los que te rodean? Una pregunta muy presente en el arte contemporáneo, en el arte de toda la vida, desde Ingmar Bergman a Mia Hansen-Löf, por ejemplo, a Joachim Trier, sin ir más lejos en valor sentimental, escritores, la lista es muy larga, de Annie Ernaux, Emmanuel Carrère, Este es el tema central de la película, que refleja el conflicto interior de Pedro Almodóvar.
El otro día, cuando te preguntaba, que ya la habías visto, pero habíamos guardado la crítica para hoy, tú me dijiste que era así como un juego de muñecas rusas.
Sí, son como matrioscas. Es una película de Almodóvar sobre un director de cine muy parecido a Almodóvar, físicamente por el pelo incluso, que interpreta a Leonardo Sbaraglia, que escribe un guion sobre otra cineasta de culto con detalles vitales que bien podría ser Pedro Almodóvar y que está interpretada por Bárbara Leni, y con películas inspiradas en detalles reales de la obra de Almodóvar. Es decir, es una película sobre un director que escribe una película sobre una directora y todos podrían ser Almodóvar.
Y los elementos de la película también.
Y alrededor de estos personajes están sus parejas, la realidad, la ficción, los compañeros de trabajo, los que sufren las consecuencias de esa autoficción. Hay un diálogo entre Sbaraglia y Aitana Sánchez Gijón, que Sbaraglia, o sea, es decir, el Almodóvar de dentro, dice, es autoficción. Y el otro le viene a decir, no recuerdo el tono exacto o la palabra exacta, pero le viene a decir una mierda autoficción, ¿no? diálogos que parecen eso, sincericidios de Almodóvar. Y luego hay un momento en el que Almodóvar incluso ha escrito un diálogo en el que un personaje hace la crítica de la película de dentro y viene a decir algo así como, es una película menor dentro de tu carrera, como si él se estuviera haciendo la crítica. No sé si poniéndose la venda antes de la herida.
Vamos a estructurar un poco la película, estas matrioscas. ¿Qué partes diferencias tú de la película?
Es una película con la que no puedo decir está bien esta película o está mal esta película.
Sí, cuando te ha gustado o no te ha gustado, pues ni sí ni no.
Ni sí ni no. Es muy ambivalente lo que yo pienso de eso. El resultado es una película que digamos que no está mal. De ahí esta estructura. Mira, la primera media hora de película empieza mal. Para mí empieza mal. Almodóvar siempre está fuera de la realidad, de a pie de calle. Su cine siempre ha sido artificio. Y eso no es ni bueno ni malo de por sí. Es su estilo. Pero al principio todo me parece demasiado impostado dentro del artificio y yo no logro entrar. En esa migraña salvaje y en ese estado de ansiedad que tiene el personaje de Bárbara Leni en su visita al hospital, en el striptease físico larguísimo de uno de los personajes. Ojo que no, tampoco pasa nada por la inverosimilitud de Almodóvar. Y él nunca ha sido un director realista y está bien. Pero los personajes, los diálogos, las situaciones me suenan demasiado falsas en esa primera media hora. Incluso detalles de comedia que él introduce dentro del melodrama y de la grandilocuencia, que siempre te partes de risa con aquellos chus lampreaves, chus de palma. Sí, sí, sí. Aquí hay un momento con Carmen Machi que es ese momento para desengrasar y para romper con los géneros que a mí no me hace gracia. Eso con respecto a la primera media hora.
Y luego hay frases entre la ficción y la realidad. Como espectador, ¿cómo se encajan?
Unas mejor que otras. De hecho, cuando el personaje es que digamos que se hace la crítica, hay un momento en que dice, es que has perdido la gracia. Es como, bueno, como haciéndose la crítica a sí mismo. También tiene detalles sobre la actualidad y la política que no me entusiasman. Había, te acordarás, en una secuencia de la película anterior con John Turturro, sí, una secuencia que era casi una homilía política. Aquí hay un par de detalles sobre la sociedad contemporánea, una sobre el dinero de Qatar, otra sobre Netflix, que no me entusiasman. Me parecen demasiado retóricos, demasiado explícitos. Es verdad que a veces se encajan bien cuando el engranaje general está muy bien, pero como aquí el engranaje general me parece que no está tan bien, me chirría.
Pero a mí en la película anterior, esa escena de Turturro también me parecía como muy... muy, muy puesta, o sea, para que se hablara de eso. Él quería hablar de eso, que es, me parece, evidente, muy bien, ¿eh? No, pero, claro, pero estaba como forzada.
Es como forzada. Sí. ¿Qué me ocurre luego? Que llega un momento mientras estoy pensando, más o menos a la media hora, uy, esto no
me está gustando.
No entro. Sigo, y hay un momento que miré el reloj. Iba hora y cinco minutos.
Y estabas metidísimo.
Y dije, estoy metidísimo, pero ¿cómo me ha pasado
¿cómo lo
esto?
Ha hecho?
No, pero luego los críticos tenemos que analizar por qué me ha pasado eso. ¿Por qué me pasa eso? Gracias al estilo formal. Es decir, llega al núcleo central y sin que te des cuenta, con el ritmo, con la intensidad, con la música de Alberto Iglesias, con la mayoría de interpretaciones, con los colores y su composición, los rojos y los verdes, que siempre son
que
muy sugestivos.
Muy Almodóvar.
para la tragedia. Hay un momento con un jersey rojo y un jersey verde de dos de las protagonistas maravilloso. Hay un par de canciones que funcionan como ejes para cambiar vidas. Y aquí añado el partido que le saca a Lanzarote, al escenario, a su inmensidad, al aprovechamiento del paisaje, las casas, la fotografía. Me metí en eso.
Hablabas de la interpretación, de las interpretaciones, pero es muy coral esta película, ¿no? Son muchos actores.
Bárbara Lenny es la más protagonista, pero es muy coral. Todos están bastante bien. Bárbara Lenny es un personaje muy Almodóvar, con esa intensidad que tenía Marisa Paredes. Parece que estoy viendo a Marisa Paredes en La flor de mi secreto en muchos momentos. Me gusta mucho Milena Smith. Tiene un personaje dramático que me encanta como está. Leonardo Sbaraglia está muy intenso, como si fuera Almodóvar. Y luego Victoria Luengo, Patrick Kiado. Kim Gutiérrez me gusta especialmente. Qué tierno y qué simpático y qué natural está. Y luego en papeles muy pequeñitos, Gloria Muñoz, un montón de gente, todos.
Y recordando las últimas películas de Almodóvar, yo creo que has dicho tanto de Madres Paralelas como de La habitación de al lado, prácticamente lo mismo que con esta.
Te vas acordando, sí.
Sí.
Pues prácticamente lo mismo. Creo que Almodóvar nunca ha sido un orfebre del guión y esta película se supone que es una orfebrería del guión con todas esas muñecas rusas, conectando varios personajes, conectando varias épocas. Eso hay que hilarlo perfectamente. Yo creo que no está hilado del todo. Almodóvar lo que sí tiene y siempre va a tener es que no es un orfebre del guión, pero es un genio de las ideas, de cómo compone momentos absolutamente brillantes y geniales, y aquí hay algunos, pero finalmente me parece, como titular casi te lo digo, un Dolor y Gloria menor. Dolor y Gloria me parece un peliculón formidable, cerca de la obra maestra si no lo es, y trataba algunos temas interesantes que aquí trata, pero creo que le sale peor.
No le va a sorprender a Almodóvar la crítica, porque ya se hace la autocrítica dentro de la película y dice algo
pues dice
parecido.
Cosas parecidas.
Exacto. Almodóvar, que llega mañana a las salas, desde donde hace una semana gobierna Torrente Presidente.
¿Qué pasa, familia?
¡Torrente!
Y digo que gobierna porque ¿qué datos está haciendo Torrente?
Pues 7 millones de euros en su primer fin de semana, 1 millón de espectadores, el 70% de la taquilla total, el cuarto mejor estreno español de la historia, arrancó con 2,4 millones solo el viernes. La gente se veía que tenía muchas ganas de verla, curiosidad provocada por la campaña de promoción que ha hecho, sin trailers, sin pase de prensa, sin pósters, sin ni fotos, sin promoción hasta la siguiente semana, o sea, hasta este lunes que se vio en el pase de prensa el martes las entrevistas, sin decir el reparto. Le ha salido espectacular viendo las cifras, me parece fenomenal por ahí. Yo en ningún momento me he quejado. Ha habido críticos que se han quejado de que le parecía una desconsideración con la prensa no enseñar la película. A mí me parece que es su película y puede hacer con su película lo que le dé la gana. Otra cosa es que luego hablaremos de la película.
Lo que pasa es que no puede pretender que la gente vea la película y no cuente quién sale en esta película.
Claro, porque no es de estripar.
No, es que nadie ha firmado un contrato de confidencialidad. Es decir, tú pagas la entrada y vas a ver la película, puedes decir uno a uno todos los que hacen cameos en esa película.
Está
y además es como si él viviera en un mundo en el que no existen redes sociales, es decir, si pudiera controlar esto.
Toda la campaña anterior al viernes me parece perfecta. Todo lo que ha ocurrido a partir del viernes me parece lamentable directamente. Y eso sí, yo no voy a decir ni un cameo, porque no me hace falta decir los cameos.
Yo tampoco voy a decir ningún cameo, pero sí me parece lamentable no solo eso, sino que haya insultado, porque lo ha hecho, al compañero de esta casa que hizo la crítica y haya hablado mal de esta casa. No me parece ni de recibo. Pero bueno, ¿crees que los tiempos que corren son favorables a una película como Torrente?
Pues sí, porque en España ha cambiado mucho. No sé si la gente ha cambiado mucho, pero desde luego la actualidad política ha cambiado mucho en todos estos años. La aparición de la ultraderecha, la salida del agujero de los franquistas y ultraderechistas, que antes no se atrevían a decir ni mu, y ahora cualquier memo está chuleando con una bandera del aguilucho que vi en una manifestación el otro día en la Plaza de los Cubos. A mí Torrente 1, la primera hora de Torrente 1 me gustó. Me gustó bastante. Era un retrato esperpéntico y tenía un personajazo, tenía un tono interpretativo muy bueno por parte de Segura. pero la media a la final era una cosa de mafias chinas que no tenía ninguna gracia, pero la primera hora sí. ¿Qué ocurre? Que a partir de la segunda, la zafiedad, que la zafiedad puede ser graciosa, tú puedes hacer un chiste zafio y que se vuelva contra ti y que se te congele la sonrisa, pero ya solo quedaban la zafiedad y los cameos.
¿Y en esta qué tal? ¿Torrente Presidente?
Hasta aquí todo muy bien, los datos, la campaña, la oportunidad, todo. lo que queramos. La película es malísima, muy mala en pantalla y muy mala en lo que sería el papel. Es decir, cuando me refiero al papel, no es que yo haya visto el guión, sino a lo que dicen los personajes que se supone que estaba escrito. La verdad es que no me reí ni una sola vez y es una comedia. Fui a un cine el lunes, 4 de la tarde. Cierto que es fue un cine Princesa, que no es el cine probablemente más adicto a una película como Torrente. En otra sala no sé lo que pasó. En mi sala había 30 o 40 personas y yo no oí demasiadas risas o casi ninguna risa.
No había carcajadas.
Estoy seguro que en otros cines y en fines de semana y con otro tipo de público, que cada uno tiene su sensibilidad, allá cada cual, y ahí no nos vamos a meter.
¿Por qué no te hace gracia?
Pero explicamos un poquito. Es un partido que se llama Nox, que mete a Torrente en su seno porque cree que conecta bien con el público y, de ahí a Torrente Presidente. Solo hay una aparición, una, que es la que del que hace de presidente del gobierno, que pensé, uy, esta idea es brillante. ¿Qué ocurre? Que ese que hace de presidente del gobierno, tipo Pedro Sánchez, tiene tres o cuatro frases. Como tiene mucho morro, las dos primeras las dice bien, pero luego la tercera es muy elaborada y ya la dice fatal. Eso es lo que le ocurre a buena parte de la película. ¿Por qué no me hace gracia? Porque todos son diálogos y chistes de cuñados.
¡Ay, qué asco!
Muy facilones, cosas que ya has oído 18 millones de veces, frases que puedes escuchar en una cena de Navidad con el patán y el gañán de turno, en un bar, en Twitter, con la gente en Twitter. Sobre el lenguaje inclusivo, sobre la corrección, sobre el feminismo, sobre el racismo, sobre los inmigrantes, sobre el LGTBI. No hay un punto de ironía, ni un doble sentido, ni una frase que te llame la atención, ni un chiste con brillo.
¿Y cinematográficamente?
Cinematográficamente, peor aún. Es decir, cuando en Torrente 1 hay un chiste que tiene una doble cara, que es nos hacemos unas pajillas.
Sí, mítica.
En frase mítica, nos hacemos unas pajillas, ahí se ven las contradicciones del personaje. De un gañán homófobo que en realidad es un friki que la única oportunidad que tiene de tener sexo es hacerse unas pajillas con los amigos. Eso tiene gracia. De estos chistes no hay ni uno aquí. ¿Qué pasa? Que cinematográficamente es nula, no solo porque en el papel está todo mal, sino que el tempo de la comedia y la gracia de todos los cameos es nula. ¿Por qué? Porque no son actores, no tienen vis cómica. Y tú puedes escribir una cosa más o menos graciosa, que aquí no lo es, si encima no la dices bien. Vamos a decir el único nombre, el pequeño Nicolás, que no es que sea un cameo, sino que tiene un personaje. Pequeño Nicolás está fatal, es patético.
Pero es que te voy a decir una cosa, dices, no son actores, pero muchos de ellos están haciendo de ellos mismos porque son auténticos cuñados. Muchos de los que participan son auténticos cuñados.
Pero es que está lleno de gente muy famosa, de todo el espectro político, muy felices de estar en Torrente, allá cada cual con sus apariciones.
Pues mira, te voy a decir una cosa, yo no la voy a ir a ver. Me quedo con lo que tú me has contado. Hasta la semana que viene.
Gracias, adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.